Vamos a comenzar con una oración. Hay mucho que tratar, chicos. Va a estar emocionante la travesía. ¿Sale? Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos vamos a reunir para aprender más de ti, tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hables a través de mí, que me ayudes dando con claridad tu mensaje, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que tu palabra se pueda sembrar en nuestros corazones, Señor, para producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor. Bendice a los que están aquí y a los que están viendo este mensaje donde quiera que estén, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, miren, hermanitas, hemos visto un montón de temáticas a lo largo de estos últimos años, chicos. Sí, y dentro de las temáticas que hemos visto, la mayoría de las temáticas que hemos abordado son indispensables para que puedas tener victoria en tu vida cristiana. O sea, típicamente no damos un conocimiento accesorio aquí donde, puedo prescindir de él. No, es, lo requieres. Sí, lo vas a necesitar en un punto. Sí. Hasta el momento en que llegamos a esta serie, chicos. Esta serie sí es un conocimiento accesorio, chicos. Ok, déjame explicarles un poquito por qué. Es un conocimiento extra. Es como ya tuvieron el platillo fuerte, chicos, y este es el postre. ¿Sale? Este es para deleite, para degustar lo que el Señor hace y descubrir los tesoros que el Señor tiene en nuestra vida. Obviamente, siempre vamos a buscar la parte práctica de todo esto, chicos. ¿Sí? Pero es padre y es fascinante encontrar detalles que vienen en la Biblia que pasan desapercibidos para la mayoría de la gente, y el Señor, por su gracia, nos revela a nosotros esos tesoros que están escondidos en su palabra. Si tú tienes una fascinación por escudriñar y encontrar tesoros escondidos, este material va a ser precioso para ti, porque vamos a profundizar en algo que la Biblia transmite y enseña, pero no está a la vista de todo el mundo, chicos. Habíamos platicado que la Biblia tiene varios códigos dentro de ella. Bueno, en el taller de apologética vimos uno de los códigos. ¿Se acuerdan? El código del salto equidistante. Y también ahí mencionamos los macrocódigos, chicos, que son las tipologías que hablan o que te enseñan acontecimientos que se van a repetir con otros personajes de una forma más amplia, hablando del plan de redención en el futuro. ¿Sí? Y platicamos esto, y este, chicos, es parte de esto. Estos son macrocódigos que te enseñan tipologías que el Señor escondió en la palabra para que podamos entender de una forma más profunda todo el plan de redención, chicos. Y es aquí donde quiero que entiendas esto. La Biblia tiene diseño. Desde el concepto de no solamente el texto que tú lees a simple vista, hay diseño divino, sino también el hecho de que tenga códigos ocultos detrás de ese texto, te habla que hay un diseño aún más profundo, chicos. Dice la Biblia que ni una jota ni una tilde va a pasar, hablando de que cada palabra, cada letra, cada detalle cuenta dentro del diseño de Dios en la Escritura, chicos. La Biblia, chicos, es un libro asombroso, ¿sí? Y la intención de esto es que te enamores del libro y del creador del libro. Mi intención con todo esto es que estamos viendo la serie de las tipologías que aparecen en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesús. La intención es que al ver todo esto, tú puedas profundizar en el conocimiento de nuestro amado Señor y te puedas enamorar de Él aún más. Y puedas comprender su plan para con nosotros de una forma más amplia y profunda. ¿Vamos bien, chicos? Excelente. Y vamos a ver en esta ocasión un pequeño repaso. Hemos estado viendo las tipologías. Nada más le ponen muting, por favor, chicos. Gracias. Hemos estado viendo desde cómo Jesús aparece desde el inicio, ¿se acuerdan? Vimos a Jesús haciendo el proceso de creación y vimos cómo ese proceso de creación se vuelve a repetir con el proceso de redención. asignando Jesús otra vez 7 días para volver a traer luz, orden y más dentro de las tinieblas que vino por causa de la caída. ¿Se acuerdan? Vimos también cómo Adán es un tipo de Jesús y vimos cómo, tal cual como Adán, se le asignó una esposa para que le ayudara, fuera ayuda idónea. Sabemos quién es la esposa de Cristo. ¿Quién es, chicos? Nosotros, chicos. ¿Sí? También vimos que el árbol de la vida es una tipología de Cristo. ¿Sí? Cómo el enemigo quiere separarnos, desarraigarnos de él. Cómo la profecía bíblica de inicio a fin trata de Cristo. Vimos a Abel, que era un tipo de Cristo, chicos. ¿Sí? Y profundizamos en ese entendimiento acerca de la redención del Señor, que no es por obras, como este Caín quiso intentar a tener. Y vimos Enoch la vez pasada. Fascinante, chicos. ¿Se acuerdan? Entendimos que la iglesia era ¿qué? Era Matusalén, chicos. Sí. Acuérdense, hashtag, todos somos Matusalén. Y entendimos por qué la longevidad de Matusalén, chicos. Es el periodo de gracia. ¿Sí? También entendimos cómo el diluvio representaba el juicio de Dios que derrama sobre la tierra y que va a volver a suceder. Y el posdiluvio que representa el nuevo comienzo que es el milenio, chicos. Todo eso lo vimos a detalle la vez pasada. Fascinante todo lo que vimos. Y esta vez vamos a ver Abraham, tipo de Cristo, chicos. ¿Vamos bien, chicos? Esta vez les hice dibujitos. A ver si ahora sí me ponen atención. Ok. La historia de Abraham comienza con Génesis capítulo 12, chicos. Ya estamos hablando después del diluvio. El Señor llama a Abraham, que les puse el dibujito, le llama de su tierra, su parentela. Era un viejo muy emprendedor, chicos. A los 70 años el Señor lo llama y demás. Y tuvo que esperar 30 años hasta recibir la promesa de tener su hijo. De Abraham, se le prometió a Abraham, le estoy dando el repaso de la historia, chicos. Eso lo pueden encontrar a partir de Génesis capítulo 12. A Abraham se le prometió que iba a ser de bendición, que iba a heredar la tierra, ¿sí? Que iba a ser famoso su nombre, chicos, ¿sí? Y a través de él todas las familias iban a ser bendecidas. Y Abraham aceptó la promesa y fue a la tierra que se le prometió que iba a heredar. De Abraham surgieron en su descendencia, vino Isaac y luego vino Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, chicos, donde vienen las 12 tribus de Israel. 12 descendientes que para el tiempo que ingresaron a Egipto, dice la Biblia que ingresaron 70 descendientes de Jacob, chicos. Sí. En Egipto, el Señor los convirtió en una nación poderosa. Ahí fue donde se multiplicaron hasta convertirse en millones, chicos. ¿Sí? Y entonces el Señor envía a un libertador, que era Moisés. Los lleva, los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida y conquistar la tierra prometida. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
¿Te gustó los dibujitos?
Sí.
Ok. Vamos a ver a detalle qué onda con esto, chicos. La tipología de esta. Vamos a comenzar con Abraham. Fíjense bien en esto. Cuando hablamos de Abraham, que es un tipo de Jesús, estamos hablando de que Abraham deja su tierra, chicos, y su parentela. Desde en Génesis 12:1 dice que el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. ¿Y qué crees que sucede con Jesús? Tal cual, lo mismo, chicos. Él dejó su tierra y su parentela. ¿De dónde viene Jesús, chicos? Del cielo, chicos. Él viene de otra tierra, chicos. Viene del cielo, chicos. Sí. Dejó el trono. Sí. De hecho, dice la Biblia en Génesis 3:13 que nadie subió jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Señor dejó su trono, ¿sí? Y se tomó forma de siervo. Entonces él dejó su padre que está en el cielo, dejó su casa, su habitación que es el cielo, su parentela ya, Y dejó a su padre y le casa a su padre para venir a poseer lo que el Señor le había prometido, una tierra, chicos. ¿Sale? Tal cual como este Abraham. Y Abraham se le prometió ser una gran nación, se le prometió fama, renombre, ser de bendición y se le prometió la maldición a todos los que lo odiaran, chicos. ¿Sí? Dice Génesis 3, 16. Ahora bien, las promesas que fueron hechas a Abraham y a su simiente no dice, y las simientes como si hablara de muchos, sino a su simiente como de uno, que es Cristo, hablándote que lo que se le estaba dando a Abraham estaba apuntando hacia el Mesías, chicos. Dice la promesa que se le dio a Abraham en Génesis 2, del 2 al 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿A qué les suena esto, chicos? Muy mesiánico, ¿no? ¿Qué pasó con Jesús? Tal cual, chicos. Dice la Biblia que, fíjate bien eso, Abraham se le prometió que iba a ser una multitud de gentes, una nación. ¿A poco no? Y Cristo, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, del 14 y 27, que Cristo no es una persona, sino es un cuerpo, chicos, que sigue creciendo y se está formando. Sí, millones de personas, chicos. Tal cual como Abraham, de uno iba a convertirse en en multitudes, también el Señor hizo de Jesús, chanfle, ya me boicotearon aquí no, aquí. Es que a veces los de arriba, chicos, me envían, me boicotean acá. Díganlos de arriba que no hagan travesuras, chicos, por favor. Sí, ya lo sé. Ok. A Jesús, entonces se convierten también, igual que Abraham, en multitud. Y también hizo Dios el nombre de Jesús famoso, chicos. Isaías 49, 6 menciona que su nombre iba a ser famoso y que delante a su nombre se iban a postrar reyes. Sí, Filipenses capítulo 2 dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí. Y también menciona en Gálatas 3, 13 al 14 que él sería la fuente de bendición para todas las familias de la tierra, porque él se hizo maldición por nosotros para darnos bendición, chicos. ¿Sí? Y también menciona en 1 Corintios 16, 22 que todo el que lo aborreciere o maldiga va a ser maldito. Dice la Biblia que todo el que no ame a Cristo es maldito, chicos. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Los mismos aspectos de la promesa a Abraham, ¿los ves repetidos? En Cristo. Sí. No solamente eso, sino también que se le da la promesa de que va a heredar la tierra. Abraham iba a heredar, ¿qué? Canaán, chicos. Bueno, dice Génesis 12, 7, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó ahí un altar y dedicó al Señor quien se le había aparecido. Le prometió la tierra. De hecho, lo vuelve a repetir en el siguiente capítulo, Génesis 13, del 14 al 17, que dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista después desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarque tu mirada. Ve y recorre el país a lo largo y ancho, porque a ti te lo daré. ¿Qué se le prometió a Abraham? La tierra. ¿Y a Jesús, chicos? También, chicos, se le prometió la tierra. Abraham, nada más un pedacito. ¿Qué se le prometió? Que nada más. Israel. A Jesús, en cambio, se le prometió toda la tierra, chicos. Salmo 22, de 2 al, del 8 al 9, dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Señor prometiendo la tierra. De hecho, por eso Jesús decía, Mateo 5, 5, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Que era una cita de Salmo 37, versículo 29, que dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces, tal cual como se le prometió a Abraham, también a Jesús, chicos. ¿Sí? Y no solamente eso, sino también lo interesante, el otro aspecto paralelo de esto, chicos, es que ni Abraham ni Jesús recibieron la promesa en esta fase de la vida. Ni uno ni el otro. Abraham partió, chicos, de esta tierra sin haber recibido lo prometido, chicos. Vivió, dice la Biblia, como peregrino y extranjero. Dice Hebreos 11:39, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Se acuerdan? Abraham, chicos, no poseyó la tierra. Él murió como peregrino y extranjero, chicos. ¿Sí? Y Jesús también partió sin haber tomado posesión de la tierra, viviendo también como peregrino y extranjero. De hecho, dice la Biblia en Hebreos 2:8 que todo lo sujetaste bajo sus pies, pero porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, ya tiene la autoridad, chicos, la conquistó en la cruz, pero todavía no ha ejercido esa autoridad para conquistar la tierra. ¿Sí? Partió sin todavía poseer la tierra, chicos. Qué grueso, ¿verdad? Tal cual como Abraham. Y no solamente eso, sino que dicha promesa, ¿cuándo la van a recibir? Hasta que venga el reino, chicos. Abraham, juntamente con los santos del Antiguo Testamento, tú puedes ver en Daniel capítulo 12, versículo 13, que habla acerca de Daniel, porque va a resucitar juntamente con los más santos. Y dice, le dice el ángel a Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Van a resucitar, chicos, todos los santos del Antiguo Testamento, incluidos Abraham. Y por fin Abraham va a recibir lo que se le prometió. El Señor le dijo, no más aguántame tantito. Sí. Y Jesús también, chicos. Para el tiempo de la segunda venida es cuando Jesús toma posesión de los reinos de esta tierra. Dice Apocalipsis 11:15. Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es hasta este momento, hasta el final, donde el Señor toma posesión de los reinos de esta tierra, chicos. Donde ejerce su autoridad. ¿Sí? Igual que Abraham, tuvo que esperar hasta el regreso del Mesías y Jesús hasta su regreso para tomar posesión de la promesa que se le habían dado, chicos. Lo interesante del caso, chicos, es que también, al igual que Abraham, ¿sabes qué pasó? Su descendencia heredó la misma promesa, chicos. Chan, 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 chan. Abraham heredó la promesa a su descendencia. Es decir, su descendencia juntamente con él, chicos, eran coherederos de la misma promesa. Dice Hebreos 11:9 que por la fe Abraham radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. ¿Sí? Abraham recibió la promesa y esa promesa se la transmitió o la heredó a toda su descendencia, chicos. No a toda su descendencia, perdón, porque solamente es en Isaac que es el que le fue contada descendencia, la descendencia igual por medio de Jacob. Pero fueron ellos, toda esa familia, herederos de la misma promesa. ¿Y qué crees que pasa con Jesús? Tal cual, chicos. Jesús heredó la promesa a su descendencia espiritual. ¿Qué somos? Nosotros, chicos. Sí. Dice Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate cómo lo pone. Si es que, ¿qué? Padecemos juntamente con Él. Letras chiquitas. Pero fíjate bien en eso. Abraham tuvo hijos y fueron herederos de la promesa de Abraham. Y nosotros somos hijos y juntamente con Él, coherederos, chicos, de la misma promesa. El mismo patrón repitiéndose tal cual. ¿Sí? Abraham se le prometió la bendición, la tierra, que sería multitud, y Jesús también, oye, la bendición, que vamos a poseer la tierra y demás. Y esa es nuestra herencia como descendientes, como hijos de Dios, chicos. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que hizo un pacto con él y su descendencia, con el que confirmaba darle dichas promesas. ¿Te acuerdas? Dios llegó con Abraham y le dio el pacto de la circuncisión, chicos. Génesis capítulo 17 habla acerca de esto. Del 7 al 13 dice: yo confirmaré mi pacto contigo y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, de donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Como señal de la promesa y de su fe, el Señor lo que hizo fue darles esa circuncisión. Entonces el Señor le dijo, Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones de este pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debe cortar la carne del prepucio como señal de pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado en el octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados, llevando en su cuerpo la marca del pacto eterno. ¿Qué pasaba si no eran circuncidados, chicos? Fuera el pacto, chicos. Oye, pero yo creo en Dios y creo en... No te circuncidaste. Fuera, dice en el versículo 14. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. No hay pacto, chicos. ¿Y qué crees que pase con Jesús? Igual, chicos. El Señor nos da el pacto de la circuncisión en el corazón, chicos. En el corazón. Dios celebra un pacto con nosotros. Hebreos 10, del 16 al 17, dice: ese es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y les escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Está hablando de este nuevo pacto que se celebra en Jesús, donde el Señor ya te pone en corazón con la disposición para obedecerle, ¿sí? Y donde perdona tus maldades, chicos. Y eso lo hace por medio del Espíritu Santo. De hecho, Romanos 2, versículo 29, dice, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Dice, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona que no, con un corazón, una persona con un corazón transformado, busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Está hablando que la circuncisión, la verdadera circuncisión, chicos, es un cambio en el corazón, producto del arrepentimiento y la fe, chicos. Si no eres circuncidado del corazón, eres excluido del pacto. No importa que creas en Dios. El Señor le dijo a los que lo seguían, en Lucas 13:3, les digo a todos ustedes, perecerán a menos que se arrepientan. Porque ese es el cambio del corazón. Esa es circuncisión, chicos. Tienes que estar, es cortar el prepucio, es decir, morir la carne, chicos. Despojarte de la carne. Dice Judas 1:19, hablando de los que no nacieron de nuevo, dice, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. ¿Por qué, chicos? Es solamente por el arrepentimiento y la fe que viene el Espíritu Santo a transformar tu corazón, te circuncida. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no eres circuncidado en tu corazón? ¿Sí? ¿Qué pasa si el Espíritu Santo no mora dentro de ti? No eres de Cristo y no estás en el pacto. Y las promesas no son para ti. Tal cual como el pueblo de Israel, chicos. ¿Sí? Es decir, si no estás dispuesto a circuncidar tu corazón, aunque creas en Dios, es decir, no estás dispuesto a arrepentirte, a despojarte de la carne, ¿sí? No eres parte de la familia que hereda el pacto, chicos. Aunque creas en Dios. ¿Sí? Gente que cree en Dios, que cree en Jesús, pero quiere seguir su vida a como ellos quieran. No han circuncidado la carne de su corazón, chicos. Tienes que tener esa disposición de corazón, de rendirte a la voluntad de Cristo, para que el Espíritu Santo venga y pueda convencer en ti un cambio en tu corazón. Pero eso es solamente por la actitud correcta, por la fe. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
Qué heavy, ¿verdad? Entonces, también al igual que Abraham, Abraham le dio en el pacto de la circuncisión y también a Jesús, chicos. Y somos circuncidados en Cristo, ¿sí? Por el arrepentimiento y la fe. También, Abraham fue el padre de la fe. Dice Romanos 14, del 11 al 12, dice que, hablando de Abraham, dice, es más, cuando todavía no estaba circuncidado Abraham, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. De aquí, chicos, la canción de El Padre Abraham. Sí, muchos hijos tienen el Padre Abraham. Uno de ellos hoy. ¿Y tú también? La vemos al Señor. Se llama el Padre de la fe, chicos. ¿Y sabes también cómo se le llama a Jesús? Se le llama el autor y consumador de la fe. Cuando habla de eso, está hablando del Padre, es la fuente, es la base, es el cimiento. Dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí. Abraham estaba comenzando una nueva nación basados en su simiente, con la fe en Dios y con el pacto de la circuncisión para que heredara la tierra. Y Jesús viene a hacer exactamente lo mismo, chicos. Comenzar una nueva nación es la iglesia, ¿sí? Basado en el pacto de la fe y la circuncisión del corazón, ¿sí? Y Él es el autor, el que comienza, el iniciador de esta fe, chicos. Tal cual Abraham, tal cual Jesús. No solamente eso, hay otra característica que los hace similares a ambos. Y parecía que Abraham, chicos, se iba a quedar sin descendencia. ¿A poco no? Era 70 años cuando fue llamado y recibió la promesa que iba a tener descendencia. Estaba débil en su cuerpo, dice que ya estaba, la Biblia que estaba ya en decadencia y demás. Y todavía faltarían 30 años, chicos. Sí. Parecía que se iba a quedar sin... Parecía que la promesa no iba a llegar. Este tipo ya... ¿Se acuerdan que el Señor dijo, vas a tener aquí a vuelta de un año un hijo? ¿Y sabes qué pasó con Sara? Pensó que era un chiste. Y se empezó a reír. ¿Sí? Y el Señor así como que, ¿por qué sería tu esposa? Y Sara, chin, ya me pescaron. Dice Romanos 4, del 18 al 19, que aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Tú veías a Abraham y decías, este parece que realmente no va a tener descendencia. Pero de ese estado de debilidad, además, surgieron multitudes de descendientes, chicos. Y lo mismo pasó con Jesús. La Biblia dice en Isaías 53, versículo 10, dice, al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Al igual que Abraham, este ya no va a tener hijos, ya no va a tener descendientes. Lo dice todavía el siguiente versículo. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Igual que Abraham, chicos. O sea, parecía que este no va a tener descendientes. Ya. Sí, se acabó. Y Señor, ¡tcharán! Y aquí estamos, chicos, descendientes del Señor. Multitudes y multitudes, igual que Abraham, chicos. Sí. Isaías 53. Sí. Parecía que no iba a tener descendientes y el Señor sorprendió a todo el mundo, dándoles multitud de descendientes. Y somos descendientes de ellos, chicos. También, Los descendientes tanto de Abraham como de Jesús, chicos, son descendientes, sus descendientes, descendientes de ambos, vivieron como forasteros en la tierra, chicos. Hebreos 11:9 dice, por la fe Abraham radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. Dice, habitó como qué, como extranjero. Versículo 13 dice, conforme a la fe murieron, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios le había dado la promesa de dar la tierra donde ellos estaban, chicos, pero todavía no la poseían. Estaban como peregrinos y extranjeros. Y con Jesús viene siendo exactamente lo mismo, chicos. Fíjate bien en esto. ¿Dónde estaban morando Abraham, Isaac y Jacob? Estaban morando en la tierra prometida donde ellos iban a poseerla. ¿Estás de acuerdo? Pero no ahorita, sino después. ¿Y tú y yo dónde estamos morando, chicos? En la tierra que igual que ellos vamos a poseer. Pero también, más adelante, chicos. Dice por eso 1 Pedro 2:11 y 1 Pedro 1:17, dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Fíjate lo que está diciendo. Está hablando de, te está nombrando a ti, igual que los patriarcas, peregrino y extranjero. Le dice, versículo 17 del capítulo 1, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Tal cual, chicos. Ellos viviendo como peregrinos y nosotros también en una tierra que va a ser nuestra, pero no todavía. Qué tremendo, ¿verdad? Ya saben, chicos. Hashtag todos somos patriarcas. ¿Sí? Y no solamente esto salta de nivel de paralelismo, chicos. ¿Por qué? Porque de Abraham vino descendencia, chicos, y vinieron las 12 tribus de Israel. ¿A poco no? 12 tribus, chicos. Y es aquí donde dices, ¿por qué Dios pondría esto? ¿Y por qué lo haría de esta manera? Fíjate bien en esto. 12 tribus que le dio al descendiente de Abraham. Dice Génesis 35, del 22 al 26. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Jacob fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpa, la esclava de Lea, Gad y Aser. Y estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padam Aram. 12 hijos, chicos. Y luego llega Jesús. ¿Y a cuántos llama, chicos? ¿Tú crees que eso es casualidad, chicos? Mateo 10, del 12 al 4. Y estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el Silote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. 12, chicos. Entonces me dices, oye, cuando llega Jesús y aparece y llama a 12, si tú eras judío, era como que este 12, este número me suena. Y el Señor, así como que estás captando. Sí. Hay una referencia, chicos. Hay un paralelismo. Porque así como el padre Amán tuvo una descendencia que a partir de esos 12 se iba a multiplicar para hacer una multitud, una nación poderosa, también los 12, chicos. Pero luego más allá. Porque se acuerdan que Jesús, después de los 12, llamó a 70. Dice Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quien envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. De 12 se hace otro grupo más grande que eran 70, chicos. ¿Y sabes cuántos entraron a Egipto, descendientes de Jacob? 70, chicos. Dice Génesis 46:27. José tenía dos hijos que nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Ok, fíjate en esto. El Señor dice, ok, Jesús como el patriarca, digo, a Abraham como el patriarca, de donde iba a surgir la descendencia. Primero son 12 y luego 70, de donde vas a convertirse a una nación poderosa, chicos. Y el mismo paralelismo hace Jesús, chicos. Jesús el patriarca, tipo de patriarca de Abraham, tiene una descendencia con 12 discípulos, llama a 70, y de esos 70, la misión es multiplicarse para formar un cuerpo, una nación, chicos, que es la iglesia. ¿Vamos viendo el paralelismo? No eran asuntos de casualidad, chicos. Al Señor le gusta mucho hacer esos tipos de tipologías. De hecho, por eso, cuando Dios, en su diseño de esas tipologías, alguien se las arruina, se enoja. Eso pasó con Abraham, digo, con este Moisés. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Primero, háblale que el hijo, háblale a la roca para que salga agua. Digo, golpea la roca para que salga agua. La roca tipo de Cristo, que era golpeado para producir vida. Es agua, ¿sí? Que fluye en su ser. La segunda era, háblale a la roca. Porque en la segunda venida de Cristo no venía para ser golpeado, ¿sí? Venía para proveer ya como Señor de todo. Pero Moisés le dice, ¡no, arruinaste mi diseño! ¡Órale, no entras! ¡Qué grosor! Por eso a veces su paralelismo dices, oye, ahora capta lo que el Señor estaba entretejiendo. Dices, oye, llamó a 12, ok. La Biblia dice esto, luego 70, ok. Y el Señor está entretejiendo una historia, una tipología que te quiere llevar a entender lo que está tramando. Sí.
De las 12 tribus que se esparcen por toda la tierra, no se alcanza a todas las naciones. Sí, porque se esparcen, ¿no?
Se esparcen, pero sí, se esparcen, pero vamos a ver eso al final, vamos a ver esas preguntas, chicos. Ok, en lo que terminaba de formarse como nación, fíjate bien esto, en lo que Dios terminaba de construir la nación que tenía en mente, que le había prometido a este Abraham, chicos, le tocó vivir a esa descendencia bajo el dominio del rey de la tierra donde ellos moraban. Y tienen esto. Sí. Ok. Dice Génesis 43, del 13 al 4. Dice: yo soy el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque ahí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Esto Dios le estaba diciendo a Jacob. Dice, ok, ahorita son 12, bueno, ya para ese momento eran 70. Dice, desciende de Egipto y ahí te voy a convertir en una nación. ¿Sale? Bajo el dominio del rey de la tierra donde vas a morar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Y qué es que hace el Señor, chicos? De esos 12 que fueron luego 70, el Señor nos deja bajo el príncipe de este mundo, en lo que se forma la nación, el pueblo que va a ser la iglesia de Cristo. Mismo paralelismo, chicos. Dice Romanos 11, del 25 al 27, fíjate. Estaba Dios trabajando con el pueblo de Israel, multiplicándolos para que fuera una nación. Ya que estuviera lista, los iba a sacar, ¿verdad? Y lo mismo está haciendo con nosotros. Romanos 11, del 25 al 27 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. ¿En qué está trabajando, Señor? Está trabajando en traer el número de gentiles que se han de convertir en Cristo. Es decir, que van a formar parte del cuerpo de Cristo, chicos. Millones y millones de personas que forman parte de este cuerpo. ¿Sí? Dice, entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel a la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Entonces, en lo que está el Señor tardando en formar el cuerpo de Cristo, que son millones de personas, chicos, ¿sí? Están bajo el dominio de... ¿Qué dijo el Señor? Señor, No te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes. Sí, Génesis capítulo, digo, Juan capítulo 17. No nos quita, nos deja en este mundo quien es gobernado por, ¿qué es gobernado por quién, chicos? Por el chanclas. Por el chanclas, chicos, que es el tipo de faraón. Sí, que es el tipo de faraón, chicos. Sí, estamos aquí y ahorita, aunque sabemos que el Señor tiene la autoridad, todavía no la ejerce para tomar control de, o dominio de este mundo, sino que ahorita sigue siendo Satanás el príncipe de este mundo. Sí, y estamos ahorita en un lugar siendo gobernado por el enemigo. Igual que podría ser él, chicos, cuando estaba siendo, morando en Egipto, gobernado por faraón. Sí. ¿Qué pasa, chicos? Fíjate lo que dice. Ya que termina de formarse, es entonces cuando el Señor saca a su pueblo, chicos. Sí. Pero vamos a ver eso ahorita más adelante. Pero también tenía otro paralelismo, chicos. Vamos viendo las similitudes, chicos. También, tanto el pueblo de Israel como nosotros tenían la promesa de que vendría el libertador a sacarnos. Dice, fíjate la descendencia de Abraham. Entonces Jacob le dijo a José, mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados. Fíjate cómo está la cosa. Dios le dijo a Jacob, ve porque voy a estar contigo. Ahí en Egipto, aunque va a estar gobernado por faraón. Y el Señor, ¿qué nos dice a nosotros? Que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Igual, sí, voy a estar con ustedes. Ok, lo voy a resguardar. Pero no solamente eso, sino que le da la promesa de que, dice, de que el Señor va a estar con nosotros, con el pueblo de Israel, dice, y que va a venir el Señor a tomarlos de regreso a la tierra prometida, chicos, la tierra que van a poseer. Jacob le dijo a José, teniendo ese entendimiento, mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados. Sí, está diciendo, va a venir el Señor a sacarlos. Y lo repite José en Génesis 50, 24, que dice, un día José le dijo a sus hermanos, ya estoy por morir, pero Dios vendrá a visitarlos y los sacará de esa tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. Nada más, quiero que entiendas esto. Está el pueblo de Israel en Egipto, multiplicándose trabajos, sus chambas y demás, y estaban con la expectativa y la esperanza de que el Señor iba a venir por ellos. Tal cual nosotros. Y tal cual, chicos, sufriendo la gota gorda, sí, la han sufrido así como oprimidos por de la chamba y sacar y, ah, Señor, y deliver us. No me provoquen, chicos, que me ponga a cantar. A ver. Y tal cual, la descendencia de Jesús, chicos. Dice, el Señor también prometió que vendría por nosotros para sacarnos. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, dice, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, si no fuera así, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también estén, ustedes estén. ¿Qué está hablando? Está hablando de que va a venir y nos va a sacar. Es lo que es la referencia primera de Tesalonicenses 4, de 16 al 17, que dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Fíjate lo grueso del asunto, chicos. ¿Quiénes iban a ser llevados por el Señor? Es los muertos y nosotros los que estemos vivos. Y sabes, cuando apareció el Libertador, que es el tipo de Cristo apareciendo para sacarnos, cuando apareció Moisés, y sacó el pueblo, se llevó a los vivos
y a los muertos.
¿A quién se llevó los muertos, chicos?
José.
¡A José! Tú también, José, órale. Y se lo llevaron, chicos. ¿Va viendo la tipología tan impresionante?
¿Solo a José y a sus hermanos?
Bueno, eso sí, no sabemos qué onda. Pero José sí. Sí, que se llevaron los huesos de José, chicos. Sí. Se llevó a los muertos y a los vivos. Igual que Cristo con nosotros, chicos. Sí. Aquí Moisés es el tipo de Cristo que viene a liberar a su pueblo, chicos. Y de hecho ya estoy viendo que te sientes identificado con el pueblo de Israel, como que, Señor, ya, se nos están poniendo a trabajar horas extras y ya sin paja. Ya, Señor. Por eso, chicos, el Éxodo es un tipo del rapto.
Algunos esperan que venga el Mesías en una Pascua.
Vamos para allá, de hecho, te me adelantaste. Bro. Éxodo, chicos, es un tipo del rapto. En las festividades judías, en la Pascua, se sirven cuatro copas que se basan en la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel cuando envió a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, de Egipto, chicos. Se basa en el versículo de Éxodo 6, del 6 a 7, que dice: Por tanto, diles a los hijos de Israel que yo soy el Señor. Yo los sacaré de debajo de la tierra, de las tierras pesadas de Egipto. Los libraré de la esclavitud. Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de los trabajos pesados de Egipto. Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo le daré esa tierra en propiedad, yo al Señor. Eran cuatro copas basadas en ese pasaje, chicos. La primera copa se llama Lo sacaré, sí, en inglés bringing out, que es los que está basado en la frase de Lo sacaré de debajo del peso de Egipto, chicos. Esa es la primera copa. La segunda copa se llama Los libraré, sí, basada en la frase de los libertaré de su servicio, de esclavitud, chicos. La tercera es Lo redimiré, sí, que es la frase Lo redimiré con brazo extendido. Y la última copa se llama Los tomaré. Sí, taking out, que es los tomaré como mi pueblo. Se dice, chicos, que cuando Jesús estaba celebrando la Pascua, él tomó la tercera copa, que es lo redimiré. Sí, la tradición dice que cuando Jesús dijo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre derramada por ustedes, se estaba refiriendo a la tercera copa de la Pascua, la copa de la redención. Por su sangre derramada podemos ser redimidos de nuestra esclavitud del pecado, así como los israelitas fueron redimidos de la esclavitud de Egipto. Luego dijo que no bebería de nuevo otra vez esta copa hasta que el reino hubiera llegado, chicos. Es decir, dejó la cuarta copa pendiente. La cuarta copa pendiente no la bebería sino hasta que se cumpla su significado en la redención, chicos. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. ¿Y cómo se llama la última copa?
Los tomaré,
chicos. ¿Qué? Los tomaré. Los tomaré cuando el Señor viene a tomarnos, chicos. Qué heavy, ¿verdad? Es impresionante toda la tipología que el Señor empieza a armar con todo esto, ¿no? Entonces el Éxodo vendría a ser un tipo de rapto, chicos. ¿Sí? Y lo interesante del caso es que igual que el pueblo de Israel, chicos, que la conquista no iba a suceder, Dios le dijo a Abraham que no iba a suceder la conquista de la tierra prometida, sino hasta que las naciones que iban a ser conquistadas llegaran al colmo de sus pecados. Génesis 15, del 13 al 16, El Señor le dijo a Abraham, después debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclaviza y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Cuatro generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Es decir, tenía que esperarse porque tenía que formar a la nación, que tenía que multiplicarse para convertirse en nación. Se dice que fueron unos 2 millones los que salieron de Egipto. ¿Sí? Pero también porque no había llegado al colmo el pecado de los amorreos, de los cananitas, chicos, para derramar el juicio de Dios sobre ellos y destruirlos. Acuérdense que Dios es tardo para la ira y le ofrece tiempo de misericordia. No fue como que, pecaron y Dios les cayó encima. No, no. Les dio tiempo para que pudieran enmendar sus caminos, para que pudieran arrepentirse, pero no hicieron, sino que siguieron aumentando su maldad hasta el punto que dijo, ya, llegaron al colmo. ¿Y qué pasa con nosotros, chicos?
Está llegando al colmo.
¿Sientes ya el colmo, chicos? Está pasando lo mismo, chicos. Dices, ¿por qué el Señor no viene? Porque Dios es grande en misericordia. Y está esperando que llegue el pecado del mundo al colmo. Y estamos, chicos, a punto ya de llegar a ese punto. Apocalipsis. Y en el Inter está terminando de formar a su pueblo. ¿Sí? Apocalipsis 14, del 14 al 18 dice, entonces vi una nube blanca y sentada en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube, da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía el poder para destruir con fuego, vino desde el altar y gritó al ángel que tenía la hoz afilada, pasa ahora la hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Es decir, ya está maduro toda la maldad para que ahora sí caiga el juicio de Dios. Igual que los cananitas, chicos. Qué grueso, ¿no? Mientras aguantar vara bajo la tiranía del faraón, chicos. Sí, y siente los agobios igual que los israelitas y demás. Qué heavy, ¿verdad?
Pues espera que te madures para bien, pero también espera que te madures más o
para mal. Para ser destruido, exactamente. Y no solamente eso, chicos. El gobernador de la tierra donde estaban habitando, fíjate el paralelismo también, intentó matar al libertador del pueblo de Dios, chicos. En el caso de Abraham, a Moisés. ¿Te acuerdas? Cuando ya el enemigo se dio cuenta de como que ya se avecinaba el tiempo de que viniera el libertador, el rey de Egipto, faraón, dice en Éxodo 1:2 que dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido para que las, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. La idea era deshacerse de todo el varón, chicos, con tal de eliminar al posible libertador que ya se ronroneaba que iba a surgir, chicos. ¿Y qué pasa acá? Tal cual, chicos. ¿Sí? Mateo 2, del 13 al 18, cuando ya se acercaba, ya sabido, estaba, ahora vamos con Jesús, dice, ya se había ido un ángel del Señor, cuando ya se había ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y grande lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. ¡Qué grueso! Tú veías un paralelismo entre Moisés y Jesús y no sabías cómo encajaba. Y luego ves la trama y dices, ¡wow! Encaja perfectamente.
Raquel con la descendencia.
Sí, está hablando de Raquel, está hablando de Israel. Sí. Y no solamente eso, chicos. Cuando aparece el libertador, ¿cómo Dios resguardó al libertador en el caso de los israelitas?
Se lo llevó
a Egipto. Dice, el libertador es resguardado y puesto a salvo en Egipto, chicos. Sí.
En la misma casa del faraón.
En Egipto. Moisés, ahí en Egipto, fue puesto a salvo por la hija del faraón, chicos. Sí. Y Jesús fue puesto a salvo en Egipto. ¿Ves la tipología? Y no solamente eso, chicos. Y no solamente eso. Si vamos más allá, fue llevado al trono para ser puesto a salvo. Moisés. Porque fue criado dentro de la corte real, chicos. Como hijo de la hija de faraón, chicos. ¿Sí? Dice Hechos 7:21 que la hija de faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Y la Biblia menciona que Cristo, que no es uno, sino somos todos nosotros, vamos a ser resguardados y vamos a ser llevados al trono. Igual. Apocalipsis 12, del 4:5 dice que el dragón se plantó delante de ella para derribar a su hijo tan pronto naciera, y ella dio a luz a un hijo varón que gobernara todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Igual, misma tipología, chicos. Resguardado en el trono, resguardado en el trono, chicos. Resguardado en Egipto, resguardado también en Egipto. ¿Vamos viendo, chicos? Dices, oye, es demasiada casualidad. No es casualidad, chicos. Es diseño en todo lo que vemos, chicos. Luego, cumpliéndose el tiempo, chicos.
Qué heavy.
Cumpliéndose el tiempo para conquistar la tierra. Termina la tipología. Cumpliéndose el tiempo, regresa el pueblo, o el pueblo parte para hacer la guerra contra los reyes de las naciones que van a conquistar. Sí. Conquistan la tierra. Deuteronomio 7:23, hablando de la descendencia de Abraham, dice: pero el Señor tu Dios entregará todas esas naciones en tus manos. Las llenará de confusión hasta que queden destruidas. Pondrá a sus reyes bajo tu poder y tú borrarás sus nombres de la faz de la tierra. Nadie podrá hacerte frente y tú los destruirás a todos. ¿Sí? Esa descendencia, ya una vez convertida en pueblo, ¿sí? Bajo el mando del libertador, llega y conquista a las naciones para tomar posesión de la tierra, chicos. Y lo mismo sucede con la iglesia, chicos. Con la descendencia de Jesús. Dice Apocalipsis 19, del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. Su boca salía con una espada afilada para derribar a las naciones. Él los gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira del Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, llevaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Después vi a un ángel parado con el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, y todos reunidos para luchar contra él que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada junto con ella, el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Tal cual, chicos. Tal cual. Llega el pueblo de Israel. De hecho, vamos a entrar a detalle, más a detalle cuando nos toque hablar de Josué. Pero llega y conquista y elimina a todos los reyes de la tierra y toma control de la, y toma posesión de la tierra. Y también Jesús con la iglesia viene a hacer lo mismo y a tomar posesión, chicos. Y es aquí donde por fin se cumple la promesa, chicos, de poseer la tierra. ¿Sí se dan cuenta, chicos? ¿Ven toda la tipología tan similar? Tú nada más cambias los nombres, chicos. De Abraham, Jesús. De los 12 tribus, 12 apóstoles. De los 70 familiares, los 70 discípulos. De la nación que se formó bajo el gobierno de Faraón, chicos. Estamos hablando de la iglesia que se completa bajo el gobierno del príncipe de este mundo. Ya que se completa, aparece el Salvador en las nubes para tomar a su pueblo, chicos, para luego regresar y conquistar la tierra. Qué genial, ¿verdad? Ok, chicos, nomás quiero que pienses en esto. Jesús apareció aquí en la tierra y era como que iba a heredar eso, pero iban a pasar años en que eso sucediera. ¿Sí? Y tenía que esperar a que su descendencia terminara de formarse por completo como una nación. Igual que Abraham, chicos. Y está a punto de terminarse eso. ¿Sí? Y ahorita sientes el latigazo de Faraón sobre tu vida. ¿Un poco no? Y estamos a punto de ver a nuestro Salvador aparecer para llevarnos, chicos. ¿Sí? Todo esto es una tipología. Abraham es tipo de Cristo, chicos. Y ves todas esas similitudes y demás, y dices, ¿por qué el Señor escogió a 12? Luego, ¿por qué llamó 70? Y el Señor, estoy entretejiendo una tipología que vas a entender después. ¿Sí? Oye, ¿por qué Egipto? Oye, porque es mi diseño. ¿Sí? Y cuando lo ves, dices, oh, my goodness. Sí, quiero que veas esto y que lo aprecies. Es Dios diseñando, mostrando un diseño, una obra de arte en su plan de redención y plasmándolo en la Escritura, chicos. Nada es casualidad. Y tú y yo, al momento de esto, nos podemos identificar con esto, chicos. Ahorita estamos como con el pueblo de, como descendiente de los descendientes de Abraham, estamos como peregrinos y extranjeros. Se nos prometió que íbamos a heredar esta tierra, chicos. Pero ahorita andamos, no somos los poseedores de ella. Tenemos ahí unas cuantas posesiones igual que ellos, pero la verdad es que no somos los dueños de ella. Sí. Igual que el pueblo de Israel, chicos, estamos esperando, igual que los descendientes de Abraham, estamos esperando que se termine de formar la nación. Ahorita estamos esperando que se termine de formar el cuerpo de Cristo, chicos. Y esperando que el pecado de este mundo llegue al colmo, chicos, que va a coincidir con ambas cosas. Sí. Por eso estamos en este proceso, igual que el pueblo de Israel, multiplicándonos, buscando llegar a más gente y que más gente llegue a formar parte del pueblo de Cristo. Ya que termine de nacer el Hijo, chicos, que es cuando termine de nacer la nación, cuando termine de nacer la iglesia, entonces va a aparecer el Libertador, chicos. En las nubes. Para llevarnos, chicos. En el INTE estamos aguantando vara. Y ahora sí, cuando te lees la historia de los israelitas oprimidos por Faraón y demás, sí, ya te vas a poder sentir identificado. Porque somos ellos, chicos, viviendo una historia paralela. Donde al igual que ellos que estaba, nada más imagínate, chicos, ellos tenían el run, tenían la esperanza, traían a voces porque sus antepasados le habían dicho, va a venir un Salvador y los va a sacar de aquí. Y tú y yo estamos con la misma expectativa. Dice, ¿cuándo va a aparecer el Señor? Y tú y yo, igual que ellos, que clamaban para que el Señor viniera y los liberara, no se habéis exclamado, Señor, ya ven por nosotros.
Sí.
¿Sí? Estamos en las mismas, chicos. Fama luna loca, el último que se convierte. Pero, ¿sí? Imagínate esto. Estamos viviendo una historia paralela. Porque yo estaba, quería que al momento que leía la escritura, tú encontraras un consuelo, chicos. La promesa que se le dio a ellos fue real y el Salvador que lo sacó de la tierra apareció y Dios fue fiel, chicos. Y lo mismo va a suceder con nosotros. Dios es fiel y va a aparecer para sacarnos de la tiranía del príncipe de este mundo. ¿Sí? Para conquistar y que puedas recibir la heredad que se te ha sido dada. Porque por ser descendiente de Cristo, tú eres heredero y coheredero juntamente con el Señor. A ti y para nosotros, chicos, son dadas esas promesas. Vamos a heredar la tierra, la bendición, chicos, la victoria sobre nuestros enemigos. Nos tenemos que ser pacientes en esto y apresurar su venida, chicos. Sí. Pero el Señor nos enseña con esto que estamos en las mismas. Y pasar la prueba, chicos. Tenemos que persistir. Acuérdense que el Señor nos enseña, si no te circuncidas, te sales del pacto. Sí. Y la herencia no es tuya. Es decir, si no has tenido un genuino arrepentimiento en tu corazón, donde mueres a la carne. La herencia verdadera no va a ser para ti. Ha sido cortado del pueblo. Las promesas no van a ser para ti. Y yo quiero dar la oportunidad para que todas aquellas personas que tal vez creen en Jesús, pero no han circuncidado su corazón, no le han rendido su vida a Cristo, puedan hacerlo ahorita. Para que puedan partir cuando el Señor venga. Sí. Fíjense que cuando partió el pueblo de Israel, chicos, dice la Biblia que también partieron muchos de los egipcios. Pero por formar parte del pueblo de Israel, tenían que cumplir con el ritual de la circuncisión. Dice la Biblia que muchos egipcios partieron juntamente con ellos. Sí. El Señor quiere invitarte a ti, sí, gentil, no judío, a que puedas circuncidar tu corazón, a que te entregues a Cristo, para que puedas partir juntamente con todo su pueblo. Si tal vez tú no le has rendido tu vida a Cristo, es el tiempo. Rendirle tu vida a Cristo es arrepentirse. Estar dispuesto a seguir tus propios caminos para seguir los del Señor. Es decir, no es vivir la fe como tú quieras. Eso no es arrepentimiento. Es vivir sometido a la voluntad de Cristo. Tener esa disposición de querer someterte a su voluntad. Fíjate que no es las buenas obras. Es la disposición de tu corazón. Es un cambio de actitud. De vivir en rebeldía, a quiero someterme. Eso es arrepentimiento. Si en tu corazón está esa decisión, sí, es decir, si quieres circuncidarte y crees que Jesús es Dios que vino a morir por ti en la cruz y que resucitó al tercer día, tú puedes recibir la vida eterna y el ticket de salida para que cuando aparezca el libertador, partas juntamente con él. Si tú crees esto y quieres arrepentirte, quiero guiarte en esta oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Oramos? Repite conmigo si quieres recibir esta vida eterna. Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Señor, pero hoy me arrepiento. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios que se hizo hombre, que murió por mí en la cruz y que resucitó al tercer día para el perdón de mis pecados. Yo, Jesús, te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida y como mi Salvador. Para que me salves. Gracias, Jesús, por darme la vida eterna. En tu nombre. Amén. Si tú hiciste esta oración y fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y vas a partir con el Señor. Venga. A todos los demás, chicos, quiero que cuando vuelvas a leer la Biblia puedas encontrar una fuente de inspiración y de esperanza, porque tú eres esa generación de Israel que estaba siendo oprimida por el rey de esa tierra, pero con la esperanza de que vendría el Salvador. Y va a venir, chicos. Va a venir. Tal vez tus cargas, tus problemas, igual que los israelitas, son muchos, a punto de que estés gimiendo, como los israelitas. Dios escucha ese clamor. Y está pronto a venir el Salvador con nosotros. Oramos. Amado Señor, te damos gracias porque a ver las historias de la Biblia, Señor, podemos ver el increíble paralelismo, Señor, que tú entretejiste, con el cual podemos identificarnos, Señor. Y te damos gracias porque, así como a ellos les diste esperanza de que vendrías para salvarlos y rescatarlos de esa opresión, tú vendrás por nosotros, Señor. Y queremos decirte que creemos en ti, Señor, y que vamos a perseverar en esa fe hasta el final, Señor. Gracias porque podamos ser alentados por tu Espíritu y por tu palabra, Señor, a no claudicar, sino a seguir persistiendo, Señor, hasta el final. Porque fiel eres tú que has prometido esto, Señor, y no nos defraudarás. Gracias, Señor Jesús. Amén.